ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
¿Qué tal, señor director? ¿Cómo está usted?
Fenomenal.
Muy bien.
Buenas noches.
Oye, qué bien que alguien te diga que está fenomenal. Oye, es un motivo de satisfacción.
Puente total, ¿verdad?
Sí, aquí estamos, ¿eh?
Estamos tranquilitos, fenómenos.
Sí, ¿verdad? Qué bien se están los puentes en Madrid, ¿eh?
¿Cómo está la ciudad?
Sí, ¿verdad?
Bueno, es una maravilla.
Ya preparándose para las Navidades, además.
Sí, los puentes, ¿sabes quién viene? La gente cree que viene la gente a ver el Museo del Prado y eso. ¿Sabes quién utiliza más los puentes? La gente que va al médico.
¿Ah, sí?
Y viene a Madrid, además, vienen, eso, sí, sí, vienen, claro, aprovechan y cogen un puente, ven Madrid, van al médico a distintas...
Pues al Prado ya le puedo decir yo que viene más gente de lo que es habitual, ¿eh? Porque sí, hoy bueno. Había una cola a las 6 de la tarde, porque creo que es el de 6 a 8 es gratis, ¿no?, el Museo del Prado.
Puede ser.
Yo creo que se paga durante el día... Y a partir de las... Hola, Jaime, que no te he dicho. Y a partir de las 6 hay 2 horas, de 6 a 8 es gratis, y había una cola hoy por entrar. Pero
bueno, hay cola como... casi todos los días, y también el Reina Sofía, es que estás en la zona...
Claro.
Está todo, la Caixa, están todos los
Caixa
museos.
Forum este, sí.
Está todo, todos. Ahí, fíjate,
¿y el
todo
Thyssen?
Ahí.
El Thyssen.
El Thyssen, todo es nada, en medio kilómetro.
Sí, es verdad.
Están todos unidos, es la zona...
Y la COPE.
Estupenda, está la COPE al lado.
Y el Museo Naval. Y el Jardín.
Bueno, estamos en la zona.
¿Y de bares? ¿Hay algo por aquí? ¿De
bares? Mira, bares hay pocos aquí.
Por eso vivo yo en la Latina.
Luego, ¿cómo vamos a estar fenomenal?
Pues sí, es verdad.
Vamos a ir a un sitio donde haya muchos bares.
El que tiene que estar fenomenal es el nuevo campeón de Europa del peso pluma, que ganó el pasado sábado en Fuenlabrada, Marc Vidal, otra vez campeón de Europa, pero en otra categoría. Y es nuestro Kiko Martínez. Hola, Kiko, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, gracias.
Tú que eres estoyanovista, que eres trabajo, habrás descansado esta semana, ¿no?
Poco, muy poco, la verdad. Muy poco.
¿Pero cómo me vi un poco? ¿Y qué has hecho?
Pues he tenido que estar en el campo trabajando, que lo tenía patas arriba también, y he tenido que limpiarlo y ordenarlo y haciendo cosas también aquí en el campo.
O sea que eres terrateniente, Kiko. ¿Tienes ahí propiedades?
Sí, sí, tengo aquí un campo y... tengo que seguir cuidándolo y tengo que seguir trabajando, porque si no lo hago yo, no lo hace nadie.
Joder, pero de boxeo nada, ¿no?
No, de boxeo nada. De boxeo nada. Cero.
¿Cuánto paras? ¿Una semana ya lleva? Bueno, mañana vas a hacer una semana. ¿Cuánto tiempo estás sin tocar un ring, sin coger una comba o sin ponerte un guante?
Pues lo que es sin hacer boxeo, quiero estar por lo menos de 2 a 3 semanas sin tocar un saco.
Uh-huh. No se echa de menos, ¿no?
No.
No, pero es que además, ¿no, Kiko? Rectifícame si me equivoco, es que tú llevabas para este campeonato de Europa casi, que incluso te preocupaba eso, un sobreentrenamiento, muchísimo tiempo de campamento, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque estuve pues cerca de los 4 meses a 5 meses entrenando de lunes a sábado por la tarde, todos los días, y estábamos preocupados porque no tuviera un sobreentrenamiento, porque la verdad que me tira todo el verano entrenando, y aquí ha hecho muchísima calor y muchísima humedad, y era algo que nosotros también estábamos preocupados para llegar al 100% a la pelea.
Oye, Kiko, el jueves estuvimos cenando los tres, Jaime, el director García y su servidor, y la verdad es que uno de los temas de conversación fue el combate, y los tres convenimos. Yo no sé si no digo demasiado si digo que es el mejor combate que has hecho, al menos de los que yo te he visto.
Muchas gracias, la verdad, que me digas eso. Fue la verdad que una estrategia que estuvimos trabajando, yo y mi equipo de trabajo, y la verdad que quisimos salir así, porque salir a darnos palos, creo que pensemos que iba a ser un 50-50, y creo que de esta manera íbamos a ganar más sobrado.
Sí, yo creo que es el mejor combate que has hecho, desde el título del mundo, cuando ganaste aquella pelea extraordinaria, fuera de España, además.
A Romero, Jonathan, sí, Momo Romero.
Sí, que era muy bueno, además. Estaba imbatido. Pues yo, desde entonces yo creo que es la mejor, porque además esta pelea por el título no solo es que estabas en forma y rápido, sino como muy inteligente todo el planteamiento desde el primer momento para tratar de evitar las arremetidas que tenía Vidal. Y entonces fue un combate realmente extraordinario, de los que hacen pensar que estás en una forma estupenda para volver a intentar otra vez el título del mundo.
Muchas gracias, la verdad es que tengo muchas ganas de volver a intentar un campeonato del mundo. Trabajé muy duro, sigo trabajando muy duro, sigo pensando en esos títulos del mundo, y la verdad que ese es el planteamiento que yo tengo en la cabeza, ¿no? Conseguir otra vez un título mundial o intentarlo con todo.
Oye, Kiko, el otro día estaba un poco también repasando los datos tuyos y me acuerdo primero un poco una anécdota, ¿no? Que fue tu debut en Madrid, porque ibas a pelear con un boxeador que se llama David Casero, que tenía una gran fama aquí en Madrid como uno de los boxeadores de mayor proyección. Y recuerdo que alguien comentó, viene un chico de Alicante que es muy fuerte, es muy joven, porque tenías 18 años, si no me equivoco, ¿no?
Sí, 18 años.
18 años. Y entonces estaba viendo yo la pelea y digo, joder, o sea, este es el que han traído de convidado de piedra el muchacho de Alicante, que fue una sorpresa agradable. Y esto que, no sé, en el momento que ves a alguien así, porque era buen boxeador David Casero, y ver cómo tú ganaste, además, por KO, que fueron 3 asaltos o algo así, que fue, estuviste, yo creo que... ¿Qué recuerdos tienes de esos inicios, ahora que han pasado ya, pues llevas ya, ahora tienes 32 años, pues 14 años de profesional, ¿no?
Sí, pues los recuerdos son muy parecidos ahora, ¿no? Jaime, lo que es mucho trabajo, ¿no? Un poquito antes con ignorancia, ¿no? De ese trabajo que cogíamos y dejamos de beber agua, dejamos de comer y dejamos de hacer muchas cosas para dar el peso, y que se hacía muy duro, ¿no? Ahora, al conocer más mi cuerpo, bajamos el peso mejor, ¿no? Bebiendo agua, comiendo y todo, pero lo recuerdo duro, lo recuerdo trabajo muy duro, porque es como lo hemos hecho siempre, ¿no? Mucho correr, mucho saco, mucho parring y mucho gimnasio, ¿no?
Total, que ahora cuando estás en el campo en tus posesiones, cuando te ve la gente y dice, ¿qué, trabajando, Kiko? Y dices, no, descansando.
Claro. Oye, ¿y qué plan tienes para el futuro, Kiko? ¿Cómo habéis marcado la hoja de ruta de aquí en adelante?
Pues de momento todavía no he podido hablar con Oscar, que es mi promotor, y hablar un poco de lo que es, puede ser el futuro, ¿no? Entonces, de momento no he tenido ninguna palabra con él, y creo que dentro de un par de semanas empezaremos a hablar, ¿no? Porque yo todavía podría dar la división Super Gallo, entonces también es una posibilidad bajar otra vez a mi peso, al que creo que puedo ser aún más fuerte, o bien seguir por este camino y defender el título y defenderlo, ¿no? No cuántas veces, sino empezar a defenderlo e intentar un mundial en el pluma.
En el pluma. Ajá.
Se especula la posibilidad de que a lo mejor en diciembre, no sé, que Andoni Gago pudiera pelear contra Kiko Martínez haciendo el título de Europa. Pero bueno, no no deja de ser un rumor. Me parece muy interesante lo que dice Kiko en torno al peso, claro, cómo ha ido evolucionando, porque hay que recordar que Kiko ha ganado ese título del peso pluma y fue campeón del Super Gallo, fue campeón mundial del Super Gallo. Entonces él se encuentra como muy bien... Y bueno, esa es una decisión muy importante, porque claro, Kiko, sabes lo que comentamos muchas veces, a lo mejor es que te encuentran muy bien, pues porque también estás fuerte, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Estás, es decir, que no tienes ese punto de sacrificio, pero claro, tú dices que más o menos que lo estabas dando bien en la división inferior, claro, es mucho mejor si realmente puedes dar el peso super gallo.
Estaba dando una semana antes el super gallo. El peso de 55 kilos, 54, 900, estaba dando una semana antes la división de Super Gallo, o sea, no, ya no que estuviera dando el pluma bien, no, es que estaba dos kilos por debajo del peso.
Caray, caray.
Pues, oye, ¿cómo te sentías? Yo no recuerdo, pues prácticamente casi ninguna pelea en muchos años donde tu hombre de confianza, que era Tirín, te decía ya en el tercer asalto, perfecto, perfecto. No tengo nada que decir.
No tengo nada que decir. Es verdad.
Estás perfecto. No tengo nada que decir. Todo muy bien. ¿Cómo te sentías? Claro, diría. Por supuesto que te sentías muy bien, pero es asombroso, ¿no? Siempre se suele matizar algún tipo de cosas. Bueno, no. Y él decía, Tirín, perfecto, perfecto. Oye, estás perfecto. Nada que decirte. Todo muy bien. Eso yo no lo había visto mucho tiempo. ¿Y cómo te sentías tú? Perfecto, claro, ¿no?
Yo me sentía muy bien, pero tenía que seguir trabajando y tenía que seguir con la misma actitud que llevaba, ¿no? Que era ganar los asaltos de la misma manera, o sea, no me estaba pidiendo nada, pero tenía que seguir trabajando de la misma manera que estaba haciendo.
Y al final te llevó a ganar por decisión unánime. Sí. Kiko, te dejamos de descansar. Enhorabuena otra vez y de verdad, que nos alegró muchísimo verte en este estado de forma. Que siga la racha. Muchas gracias,
Muchas gracias.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Enhorabuena, campeón.
No, gracias, Kiko Martínez. Le dejamos descansar y que descanse unos días en su tierra.
Pero fijaros, es que es un ejemplo, Qué gente tan humilde, no hace más que hablar del
trabajo.
Del trabajo. Cuando un tipo que ha sido campeón mundial, que ganó el título, como has recordado muy bien, José Luis, a Jonathan el Momo Romero, que estaba invicto. Pero es que lo defendió contra dos tipos durísimos. Fue a pelear a Japón y ganó por KO a un tricampeón mundial. Es que ha sido como el gran heredero después de Castillejo, Kiko, sí, claro, en una época. Y claro, verlo nos ha hecho tanta ilusión verle bien.
Claro.
Claro, porque claro, si dices, oye, pues está bien, oye, gana y tal. No, es que boxeó
maravilloso.
Muy bien.
Joder, como decía Joseba,
con unas fintas. Echó
la mejor
esquivas.
Pelea de su vida, probablemente.
Sí, no, pero claro,
y lo duro que es Marc Vidal,
Vidal. Una roca,
Madre mía.
Marc Vidal, que él tiene el apodo ese de la guerra, que nunca vamos.
Qué barbaridad.
Nunca mejor dicho. Qué capacidad de sufrimiento, qué mandíbula granítica. Impresionante, la verdad. Fue un gran campeonato, pero sobre todo, bueno, pues oye,
de 32 años ya no es nada. Todos los campeones están casi en esa edad.
Y luego el otro detalle, como ha dicho, que al principio sufría mucho, se hacían más burradas. Ahora, claro,
ahora ya es todo más calculado.
Ahora el tema de la nutrición,
claro,
el tal, claro,
el agua.
Ha evolucionado.
Y luego además es eso, que para alguno dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia? Oye, baja un poco de peso, 2 kilos. Claro, que no son los 2 kilos humanos. Son 2 kilos de dinamita
claro,
que tienen ellos. Entonces, claro, si es capaz de verdad de estar bien en el peso super gallo, porque ahora en el pluma, además están todos los que le han ganado. Está Leo Santa Cruz, está Carl Frampton, que son los que se van a, entre comillas, cariñosamente y deportivamente dicho, se van a matar entre ellos. Porque ahora va a pelear también el otro, ¿cómo se llama? Josh Warrington con Carl Frampton. Oscar Valdés, que esos son...
Santa Cruz,
que hay, pero ahí se van a producir una serie de duelos.
Mientras que en el otro peso está la cosa
está
mejor.
Un poquito mejor, claro, ahora está un poquito mejor y él se encontraría mucho más fuerte. Bueno, vamos a ver.
¿Ha hecho Lomachenko su clasificación libra por libra a día de hoy?
¿Y no se ha puesto él?
No, le han dicho que la haga, pero sin él, claro.
¿Qué ha dicho?
El quinto, Miki García. El cuarto, Anthony Joshua. El tercero, Oleksandr Usyk, que es el campeón de crucero de todas las organizaciones.
Exacto,
¿no?
Exacto.
El segundo, Saúl Canelo, y el primero, Terence Crawford.
Mal.
Estáis de acuerdo, ¿no? Más o menos.
Sí, está bien.
¿A él dónde lo ponemos? ¿De uno o de dos?
Para mí el uno.
Sí,
para mí Lomachenko es...
Los dos primeros o por ahí.
Para mí Lomachenko está
fuera de clasificación.
Fuera de categoría. Sí.
Pelea el mes que viene, ¿no?
Sí, pelea contra Sniper Pedraza.
Crawford es muy bueno. También.
Crawford es muy bueno, pero para que Lomachenko le ponga... Ten en cuenta que su íntimo amigo es Oleksandr Usyk, que es su compatriota. Le coloca... Pero está bastante bien hecho, porque Joshua... Que alguno no sé por qué, le liga el pan y la sal, ha unificado también y tal, ha ganado a todo, ha noqueado el otro día a Povetkin y le ha puesto quinto. Mikey García, que encima ahora quiere desafiar a un campeonísimo del welter, ganaría su quinto título, sigue invicto, está por derecho propio. Usyk, coloca a Saúl Canelo Álvarez, lógicamente,
claro, ha ganado Golovkin,
después de ganar a Golovkin,
sale Golovkin.
Y bueno, Terrence Crawford, que me parece que también ha ganado por KO, o sea, unificó también toda la división del superligero y ahora es campeón mundial del welter. Pues o sea, que la verdad que
está bien hecha.
Está bien hecha.
Y hace 44 años se disputó The Rumble in the Jungle, ¿eh? La pelea en la selva,
el mundo.
El campeonato del mundo del peso pesado entre Josh Foreman, que llegaba invicto a ese combate, y Mohamed Ali en Kinshasa, en la capital de la antigua Zaire, y como hemos dicho antes, un combate que se disputó bajo el mecenazgo de Mobutu Sese Seko, ¿eh?
Sí, señor.
Y a las 4 de la madrugada, hora local, para que las televisiones norteamericanas pudieran dar.
Lo vimos todos.
Y lo vimos aquí.
Sí. Sería en directo.
Pero en Zaire no se vio, ¿eh?
No.
En Zaire no. La televisión de allí no dio
el combate.
El otro
día estoy viendo otra vez un poco el...
Ya 70.000 personas.
Sí, ¿te acuerdas del
70.000.
El Oscar que le dieron al documental de Cuando éramos reyes?
O en We Were King, iba a decirlo...
La verdad, es muy recomendable, porque es cuando ves a Lee ahí... en plenitud y tal, y luego, bueno, pues el miedo.
Adivo, madre.
Sí, y luego el miedo que tenían, es que era verdadera, claro, que la gente se ha olvidado, pero es que ahora George Foreman había, ¿cómo diría?, ejecutado es poco a Joe Frazier, que era el que había ganado.
No, 6 veces.
Es que fue una masacre, eso sí que fue una mala masacre de Kingston. La que le había dicho George Foreman, que era como
no,
eso.
Seis veces, era imbatible.
Es que era no, una mole, y claro, Ali ya no estaba tan ágil, sigue siendo muy bueno, pero es que tenían verdadero pánico.
Fueron todos allí a escribir, Bullsulver, Norman Mailer, escribieron libros.
Claro.
La pelea o la lucha.
El combate, que llamaban el combate, de Norman Mailer.
Estaba paralizado todos los periódicos. Yo recuerdo, habría que ir a la hemeroteca. Todos, no, por supuesto, los deportivos. Y todo el mundo estábamos en pie ahí a las 3 de la mañana ya, esperando la pelea. Había lluvia, además, estaba lloviendo.
Sí, yo veo.
Antes diluviaba, luego durante la pelea. Y fue increíble, porque fue el famoso rope a dope.
Sí.
Y este hombre se puso en las cuerdas y a recibir, y a recibir, y a recibir. Es la frase.
Esta tarde.
Esto es todo lo que tienes, le decía.
He estado viendo la pelea y es que cuando dice, ¿quién es el mejor de la historia? Sí. Es que es incomparable. ¿Cómo vas a comparar un Joshua, por ejemplo, con cualquiera de los dos? Que no movían los pies prácticamente, que estaban quietos, como si hubieran clavados en el ring.
Pero Ali porque quiso. Porque Ali luego, cuando se movía. Ali era el que de alguna manera pues le robó el pensamiento.
Claro.
Que decimos a George Foreman, que no podía.
Dar crédito.
Pensar cómo este tío, y luego que lo propio George Foreman, que es un tío encantador y tal, lo reconoce cuando le dice eso, y el otro tiene las santas esas para decirle, y esto es todo lo que pegas y tal.
Pero ¿cómo se puede exponer uno tanto ante un peso pesado como Foreman de decir, aquí me voy a quedar en las cuerdas y pues voy a ir esquivándolo todo lo que me tire?
Es un tema mental, y aguantando, esquivando y aguantando
aquellos
mazazos. Y recibiendo
aquello, claro.
Eso lo hizo Canelo en la primera pelea con Golovkin, ¿te acuerdas?
No tan descarado.
Pero dos o tres asaltos.
Sí, aguantó. Pero...
Y le dio a entender lo mismo, decir, esto es lo que pegas, Golovkin, no me vas a tirar.
A mí me impresionó, es una de las peleas esa de Ali Foreman en el sentido de...
¿Cómo lo tira, eh?
Sí, porque
la izquierda...
Sí, como, y además como él, yo creo que cuando cae, que cae con como a cámara lenta, cámara lenta, como diciendo...
Ya pasó.
Sí, no estaba tan dañado como para no levantarse, sino que mentalmente, es que yo creo que le anuló mentalmente, le había comido la moral.
Sí.
O sea, no estaba, no sé, esos golpes que dices, joder, está frito ya, y tal. No, ya está preguntando, ¿Sins in the rain? No.
Es que no estaba castigado.
No quería.
Había ganado.
Sabía que no era Perry Mason, ¿no?
Exacto, no era Perry Mason.
Pero fíjate que luego, 20 años después, gana el título del mundo. Eso es muy difícil que ocurra.
Tremendo,
Foreman, otra vez campeón del mundo.
20 años.
20 años después.
Jaime, director, que tengáis una feliz semana. Muchas gracias.
Un placer.